Okay, pues vamos a abrir por favor en Segundo de Samuel, capítulo 5. Y vimos en los primeros cuatro capítulos cómo quedó ya como rey. Después de la batalla, cuando muere Saúl y sus hijos, tarda como 2 años una guerra civil, en que es como cuándo sería eso. Pero probablemente Abner, el que había sido general de Saúl y que era su primo, probablemente después de un lapso armó un nuevo reino, Abner, apoyando el hijo de Saúl, Isboset, pero no duró más de 2 años eso, fue asesinado y con eso ya. Ahora, puede ser que esos fueron los primeros 2 años y que todavía pasaron 5 años en que pues seguía como el conflicto, pero todo como en pausa, que qué será y qué vamos a hacer. Ahora, lo que narra en capítulo 5 son como dos partes. Uno es cómo David tomó la ciudad de Jerusalén y cómo la hizo su capital. Y la otra cosa es dos grandes batallas en que Dios demostró en David, vuelto como líder en las tropas y ya como rey, Dios mostró que él estaba con David, y lo que no habían visto ya en probablemente 10 años o más era triunfar delante de sus enemigos y no sufrir bajas y pérdidas y todo eso. Entonces, algo interesante entre todo eso es nuestro amigo Ronnie Simon, que es guía en Israel, me envió un libro nuevo que él tiene que se llama Danos un Rey. Es muy interesante porque él incluye los datos geográficos, históricos, extra bíblicos, que arrojan mucha luz acerca de qué es lo que estaba sucediendo y qué significado tiene. Para el lector inmediato que lee la narrativa y que eso, digamos, fue en tiempo de su papá o de su abuelo, diría, pues sí, claro, como quien habla de un campeonato. Pero hasta en México, si hablas de la Copa Mundial que fue en 86 y que sacaron una moneda especial, la de 5 pesos, que era por homenaje a la Copa Mundial, muchos dicen, ¿a poco hicieron eso? O sea, muchas cosas hicieron porque fue la Copa Mundial en México, pero otros dicen, ¿a poco ha habido una Copa Mundial en México? Entonces, rápido quedamos fuera del cuadro histórico con los eventos. Entonces, algunas de estas cosas que leemos aquí en primero y segundo de Samuel es difícil entender. ¿Y por qué tan fácil? Bueno, una de las cosas, cuando tú entiendes que durante el tiempo en que David tenía relativamente paz del ejército de Saúl, es porque se había hecho aliado de los filisteos. Y en ese tiempo los filisteos estaban en ascendencia y un poder relativo contra Israel, porque tenían el respaldo de Egipto. Entonces, históricamente, Asiria y los reinos del oriente y del norte contra Egipto, siempre el balance de poder determinaba a quién mandaban tributo los reinos intermedios, que serían Moab, Israel, los amonitas, los demás de Canaán y todo eso. Entonces ellos mandarían tributo a quien estaba dominando la zona. Y eso es importante porque entonces empezó guerra civil en Egipto. Y durante ese tiempo los filisteos ya no contaban con el respaldo, y eso coincide con el tiempo que muere Saúl y David ya está así. Entonces, en una guerra civil, los filisteos no son mucho un problema para los de Saúl ni para los de David, porque no tenían la fuerza militar para meterse en una guerra de mayor escala. Entonces, cuando eso se va resolviendo, es ya en capítulo 5. Vamos a leer. Dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas de Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces, eso es un resumen. El resto del capítulo realmente está mostrando cómo tomó el poder. Ahora, probablemente en el lapso nos da a entender que después de matar a Abner, después de matar a Isboset y todo eso, que dicen, bueno, ya estuvo, ¿no? Y al otro día o dos días después llegan los líderes de todas las tribus a ofrecerle a David el reino. Que probablemente no era el caso, sino en ese lapso él toma la ciudad de Jerusalén y menciona más adelante que Joab estaba ya fortaleciendo y poniendo muro y cerrando todo eso bien en la parte habitada de la ciudad y ya fortaleciendo la ciudadela o lo que él llamó en Monte Sión la ciudad de David. Entonces puede ser que durante ese lapso y después de esta de tomar la ciudad, ya le vienen a ofrecer el reino y decir, sí, vamos a hacer un pacto. No es, o sea, cuando lo comparas con el libro de Crónicas, que van usando mucho texto de esto, así textualmente insertado en Crónicas, pero probablemente Natán es el que redactó Segundo de Samuel y el vidente de David. Y después otros más adelante. Ahora, Crónicas fue redactado por Esdras, regresando del exilio en Babilonia. Entonces, cuando ves tanto tiempo que ha pasado, eso fue como para poner en orden. Ahora, lo que enfatiza mucho en primero y segundo de Samuel fue la cuestión de carácter y la cuestión moral de David, por ejemplo, y en Crónicas igual, siempre pone como un calificativo y anduvo en los caminos de David su padre, o no anduvo en los caminos de David su padre. Entonces, en Crónicas, desde la perspectiva de que la importancia del altar y el sacerdocio y expiar los pecados, entonces los reyes son calificados de acuerdo con su obediencia y su apego a la ley de Dios. Entonces, lo que está sucediendo alrededor, lo que pasó en Asiria o lo que pasó en Egipto, no es de interés para quien escribió las Crónicas de los Reyes o quien escribió Segundo de Samuel, que estamos estudiando. Lo que interesa es lo que Dios dice a Samuel. Me he buscado un hombre conforme a mi corazón. Eso es lo que Dios está haciendo. Entonces, lo que él haga políticamente, militarmente, pasa a segundo o tercer grado en importancia. Entonces, desde las Escrituras, Dios nos está dando una historia de un hombre cuyo corazón sabe responder a Dios. Y lo vemos ya en muchos de los casos. Vamos a ver lo que sucede aquí. Entonces, marchó el rey, versículo 6, con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Entonces, un desafío muy fuerte. Ahora, en Crónicas omite la parte de que se hizo un refrán y que Dios y que David dice ya me matan todos los ciegos y cojos en Jerusalén, por favor. Lo omite porque es muy difícil como lo tradujeron. Vi como en 5 diferentes traducciones y todos le dan otra distinta, que quiere decir que la forma que fue escrito en hebreo, si tomas de Samuel a Crónicas, han pasado 500 años. Entonces ya no se habla igual el hebreo en ese lapso y además no usaban vocales. Para el tiempo de Esdras ya estaban poniendo signos y marcación que indicaba las vocales de las palabras. Entonces esta palabra podría ser luna o puede ser lona. Entonces, ¿cómo voy a saber qué estoy leyendo? Por el contexto. Y de repente una frase así que no está bien en su contexto, pues ahí se queda. Y es difícil de traducir. Entonces, pero lo que da a entender es eso. David dice, pues entonces mátame a esos cojos, que según van a defender la ciudad. No que David ordenó un masacre de cojos y ciegos en, entre los jebuseos. Entonces toma la ciudad. Muy importante con eso es que eran jebuseos, pero también eteos. Urías, que después con el asunto de Betsabé, Urías era guerrero que David después tomó entre los conquistados. Inclusive, 600 hombres llegaron con sus familias de entre los filisteos y se unieron a David. Entonces, la influencia de un hombre de Dios, hasta como dicen Proverbios, cuando los caminos de un hombre le agradan a Jehová, hace que sus enemigos estén en paz con él. Entonces, llegan los eteos, que eran invasores del norte, como los filisteos, y llegan los filisteos mismos a ya servir a David como mercenarios. Entonces, es interesante ver todo eso, cómo empieza a suceder. David toma la ciudad, pero realmente la sojuzga. Entonces los que se rinden ya son pueblo suyo, y entonces nos da a entender un poco cómo es cuando lees la cuestión de que no dejaron nadie vivo en la ciudad. Es que normalmente los que se querían rendir abandonaban la ciudad, y los que se quedaban ya mejor muerto y no sirviendo a David, por ejemplo. Entonces, David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, o por lo que dijo, es otra traducción, ciego ni cojo no entrará en la casa, en la ciudadela. Ahora, algo importante, subiendo por el canal, dirías, ¿y por qué eso? Dos razones. Sería la parte más difícil de tomar de la ciudad, porque era de donde tomaban su agua. Ezequías después hizo un acueducto cubierto, escondido, para que en tiempo de ser sitiados tuvieran agua en la ciudad. Pero aquí David está diciendo es la parte más fortificada, más guardada, porque si les quitan su agua en una ciudad, en 2 semanas se rinden sin hacer nada. Ya no pueden, ya están débiles y deshidratados. Entonces, al hacer eso, David está diciendo, entonces vamos por la parte más difícil y vamos a tomar la ciudad. Entonces, sencillamente viendo otra vez las tácticas del tiempo y lo que era tomar una ciudad que había sido construida y reconstruida después de muchas batallas. Entonces, David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Más adelante vamos a ver una forma, una posible razón de que en cierto momento Dios ya es llamado Jehová de los ejércitos en la Biblia. ¿En dónde empieza a aparecer eso? Vamos a leer. Dice: Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Y otra vez podemos decir, entonces, ¿qué es esto de que solo una mujer, si en la Biblia tenían varias? Ajá, y las tenían todas en la misma casa, usando el mismo lavadero, la misma estufa. Okay, entonces algunos han dicho, no, pues ¿por qué no podemos? Lo puedes hacer, papá, mira, sé como David, tenlas contigo bien vestidas, todo bien y todos bajo el mismo techo, usando el lavadero y la estufa, y nosotros aquí tomándote fotos con tus ojeras y tu cabeza colgada, ajá, porque si eres un verdadero hombre vas a poder llevar esto en paz, ¿verdad? Y todo con toda provisión y todo en orden, lo vas a poder hacer. Hazlo y enséñanos cómo es un hombre. Y de repente ya se quedan todos callados cuando cuestionan. Sí, ajá. Entonces, si vas a citar la Biblia, cítala todo. Esa espada de esos filos, agárrala por donde debes, porque si no, te puede cortar. Entonces, pues ahí está, David hizo eso y dices, sí, pero entonces sí estaba bien o no. No sé. Después de eso tuvo pleitos entre sus hijos a morir. literal, a muerte. Entonces no fue buena idea. Él obedeció la ley de Dios en que no se multiplicó dinero, solo juntó dinero para construir el templo cuando Salomón lo hizo, y no se multiplicó caballos para confiar en Dios y lo que Dios usa, que es el ser humano. Entonces no se multiplicó caballos, no se multiplicó riquezas, pero sí tuvo muchas mujeres. Y eso empieza a ser un pleito en su familia que trae tragedia a la casa de David. Entonces Dios tiene sus razones. Si citamos la Biblia, cítala desde Deuteronomio también, porque mucha sabiduría. Entonces da los nombres de los hijos que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, José, descendiente de Salomón, María, descendiente de Natán, ambos descendientes de David. Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Casi ninguno de estos nombres es adecuado para poner a tus hijos, y una vez ya te lo digo, no pidas una presentación de bebé y traigas tu pobre hijo llamándole Elisúa o Nefeg. Hay otros nombres. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, entonces ven que ya cambió el balance de poder. Mientras había guerra civil entre Judá y el resto de Israel, los filisteos, ¿por qué van a gastar sus flechas y ponerse en peligro metiéndose en una guerra civil en la nación de Israel? Pero cuando cambia el balance de poder y es David quien encabeza los ejércitos de Israel, entonces ya tienen que meterse antes que estos crezca más. Entonces oyeron y se extendieron por el valle de Refaim, al lado de las montañas de Jerusalén en el descenso. Entonces consultó David a Jehová. Ve cómo hemos visto que David aprendió después de dos o tres momentos muy difíciles el valor de primero consultar a Dios y no traer los pedazos y el catástrofe, sino consultar a Dios desde antes y pedir consejo. Entonces consultó: ¿iré contra los filisteos? Y las respuestas serán sí o no. Entonces, cuando echaban suertes para saber, por ejemplo, quién iba a ser rey, pues Saúl. Pero primero van diciendo no, no, empiezan en orden todas las 12 tribus de Israel. No, 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 hasta llegar a Benjamín. Ahora van por las casas de la tribu de Benjamín, todos descartados hasta llegar a la casa del padre de Saúl. Entonces van por sus hijos y sale Saúl. Y luego no encuentran a Saúl. Pero así es, Dios no se equivoca en estas cosas. Dices, ahora entonces, ¿qué? ¿Echamos suertes? Mira, eso era el Urim y Turim. Entonces era una piedra, dos piedras de diferente color dentro de un bolsillo que estaba en el chaleco sagrado que usaba el sumo sacerdote. Si te acuerdas, Saúl no tenía acceso a eso porque él mandó a matar a todos los sacerdotes en Nob. Entonces Abiatar, el único que sobrevivió, se unió con David. Entonces David tiene un sacerdote que Dios honra eso y tiene el efod. Entonces le hacen la pregunta y la respuesta siempre es sí o no. Si sacas esta piedra es sí, si sacas esta piedra es no. ¿Te acuerdas en Apocalipsis que Jesús dice: al que venciere yo le daré una piedrecita blanca? Ok, entonces en otra parte en Corintios Pablo está diciendo: en Él, en Cristo, todas las promesas de Dios son sí y en Él amén. Ahora, ¿qué es lo que eso significa? Jesús está diciendo: yo te daré el sí. El que venciere, yo te daré el sí. Y la otra piedra significa no. Entonces, con eso David dice: ¿iré contra los filisteos? Entonces hace la pregunta, el sacerdote mete la mano, saca una piedra de puro azar, pero Dios cuida que él saque el sí. Y dices, pero entonces, ¿cómo hacemos hoy las cosas? Probablemente muy parecido, nomás que no usas piedras, pero ¿qué usamos? Es que, ¿cómo puedo saber lo que Dios quiere? Pero mucho dices, bueno, si el pastor menciona 1 Timoteo durante el sermón, creo que es un sí. Te caché. si cantan esta canción, o muchas veces ya después de esta canción, es que en la alabanza metieron esta canción que es que voy a caminar sobre el agua como Jesús hace a ti, Jesús, y así a donde mis pies no han ido. Entonces esa es la confirmación. Cuidado, la Biblia es suficiente consejo. Pero tienes que estudiarla, tienes que meditar y pensar en lo que está diciendo. Y no puedes arrebatar un texto como si fuera una piedra en el efod, sacando tu sí así nomás, a ciegas. Porque eso alguien podría hacer. Que alguien dice, pues necesito dirección de Dios porque de veras ya me quiero echar al tren, no sé qué hacer, mi vida está en pedazos, estoy bajo mucha presión. Entonces abre su Biblia al azar y pone su dedo y dice, y Judas Iscariote salió y se ahorcó. Ah, bueno, eso no es de Dios. Entonces otra vez abre su Biblia y está Jesús mismo diciendo, ve tú y haz lo mismo. Entonces cuidado cuando agarras tu Biblia como una tabla ouija, nomás así, a ver qué sucede. Cuidado con eso. Conoce y convive con la palabra de Dios, porque ella es suficiente para guiarte y todo el consejo de Dios es necesario. Es importante conocer los caminos de Dios, su forma y su trato con generaciones. En las historias bíblicas te enseñan sus caminos y su voluntad y sus deseos y cómo Dios escoge, como hemos estado viendo en David, un hombre que su corazón sabe responder a Dios. Aun cuando él está mal, él sabe responder a Dios. Y eso es un rasgo de carácter que todos debemos de cultivar. Entonces, ya quedó, no vas a hacer esas cosas, ¿verdad? Porque te puede salir mal. Entonces, están todos los filisteos, iré contra los filisteos, versículo 19, y los entregarás en mi mano. Otra pregunta, lo que hemos estado viendo, ¿iré? Sí, pero vas a perder. A veces es bueno saber la pregunta para saber la respuesta. Ah, entonces Dios dice que sí, voy contra los filisteos, pero no me dijo que voy a ganar. Podría decir, y vas a perder y vas a pasar 9 semanas llorando, David. Me gustaría saberlo de antemano, ¿no? O sea, obedéceme, ve contra ellos, pero vas a perder todo. ¿Ok? Pero voy a obedecerte y voy a confiar en los resultados finales que tú sabes lo que estás haciendo. Entonces, David confiadamente hace las preguntas y no queda a medias, sino, ok, y los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Probablemente lo que pasa es que le dijo de veras, de veritas, entonces otra vez salió el sí. Algo parecido. Y vino David a Baal Perazim, y allí los venció David, y dijo, quebranto, o Perazim, Jehová quebrantó a mis enemigos delante de mí. Entonces es la idea, dice, como corriente impetuosa, como reventar una presa y toda esa ola de agua barre todo lo que está enfrente. Entonces dice, es como si Dios hiciera eso con los enemigos. David quedó sorprendido. No es que nosotros los quebrantamos, sino Dios los quebrantó delante de nosotros. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal, o Señor, que como erupción o rompimiento del Señor. Y dejaron allí sus ídolos, huyendo, David y sus hombres los quemaron. Otro rasgo de carácter. No dice, ah, entonces vamos a vender estos en Mercado Libre y con eso podemos convertir eso en efectivo y capitalizar estos ídolos y los despojos y ya con eso vamos a comprar Biblias y regalarlos en los orfanatos. Cuidado con esas ondas medias raras de justificar cosas. Los quemaron, destruyeron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, checa esto, él le respondió, no subas, iré contra los filisteos, no, haz esto. Entonces, pues qué, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Entonces rodéalas y busca unos árboles balsameras. Pero ¿cómo es el árbol balsamera? Googlealo, David. entiende, o sea, ve la forma. Dios, cuando te dice qué hacer, investiga, infórmate cómo es esto. Y lo hace. Les dan vuelta atrás y ahí están las balsameras. Y cuando oigas, Jehová de los ejércitos, cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, o sea, tú vas ahí y vas a guerra, entonces haces, y vamos a ganar, y vamos a echar una porra, y los de Rubén, y los de Isaacar, y los de Dan, y todas las tribus hacen su porra. ¿Listos? Ok. Y ahí están con su estandarte, y vamos a la guerra, y David dice, vamos a esperar. ¿Pero qué esperamos? Ya estamos juntos, y ahí están a sus espaldas, y nomás hasta les podemos hacer muecas. Espera. Y entonces escuchan un ejército en las copas de los árboles que ya se adelantó. Por mucho que tú hagas en tu valor y tu fe y tu obediencia a Dios, con toda esa visión y arrojo para hacer las cosas de Dios bien, tú solo eres la retaguardia de Dios, no eres la vanguardia. Y eso es muy importante entender, que Dios va delante y Él es vanguardia y tú eres retaguardia solo levantando despojos y viendo el poder de Dios. Entonces, cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Entonces, si te das cuenta, es tremendo eso, pero le da dos fuertes victorias. Los de Egipto están en guerra civil, los filisteos tienen que verla de como ellos puedan, pero ya no hay un respaldo militar para ellos. Entonces se lanzan sobre David para igual recuperar el balance de poder militar y pierden todo, de manera que 600 hombres filisteos se unen a David después. Eso está bien. Eso es el carácter que Dios ha venido formando en David por más de 10 años. Si tuvo 30 cuando empezó a reinar en Hebrón y 7 años estaba todavía formándose. ¿Quiénes aquí tienen entre 35 a 40 años? Mira, estás en un tiempo formativo de tu vida, carácter, prueba, experiencia, que tú estás confirmando lo que Dios ha enseñado y estás en tus batallas. ¿Verdad? Y, sí, estás en tus batallas, estás apenas en esto, y él 7 años sí estaba teniendo hijos y haciendo familia y haciendo todo lo que él tenía que hacer, y en medio de una guerra civil con gente queriendo matarle todavía, ya sus parientes, los mismos de Israel. Las cosas de David no se resolvieron hasta casi 40 años de edad. Entonces, no te desesperes. Sé diligente y desarrolla y cultiva un corazón que sabe responder a Dios, como David. Entonces, y que consulta a Dios antes, y que se atreve a hacer todas las preguntas. ¿Voy a hacer esto? ¿Me va a ir bien? Pregúntale a Dios. Dios una vez a mí me mostró esto. Este hombre, en el ministerio, en otra ciudad, no aquí, él va a ser como Judas Iscariote en tu vida. Y dije, ándale, pero yo estoy listo, yo estoy preparado. No. Y trátalo como yo traté a Judas Iscariote. Entonces lo hice. Y con un beso me traicionó. ¡Auch! Y me tomó por sorpresa, como a Jesús. Entonces, pero hay cosas que tú tienes que vivir. David tuvo que vivir ciertas cosas, tuvo que estar en peligro de batalla para saber que es Jehová Dios de los ejércitos. Y los ejércitos están sobre nosotros, ya metiéndose en la batalla antes que tú llegues. Y tú nomás, tú según estás haciendo, mira lo que hicimos y vamos a tomar la foto de nuestro gran alcance evangelístico. No, eres la retaguardia y los meros meros fueron movidos por la mano de Dios y ni los viste pasar, es invisible. Entonces cuando empiezas a ver eso, te quedas más lleno de asombro porque Dios se digna de usarnos, se digna de guiarnos. Cuando no somos muy fáciles de guiar, ni muy útiles para él. Entonces, cambia tu perspectiva y empiezas a decir, qué bueno que pase esto. Más adelante, como en la vida de David, sus mejores años fueron los del desierto. Ya que está establecido en Jerusalén, tiene unos momentos grandiosos y tiene unos fracasos terribles, mortales para mucha gente. Entonces su mejor tiempo fue en el desierto, perseguido, viviendo en cuevas, no sabiendo si mañana va a lograr sobrevivir. Y fue el mejor tiempo de su vida. Entonces, si tú estás así, siendo perseguido y subiendo y bajando en las montañas del Negev, como David, y escribiendo un salmo, como el siervo brama por las aguas, así yo a Jehová tengo sed de ti. O sea, y estás componiendo tus mejores salmos en el desierto, como David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Llévame a la roca más alta que yo. Esos son los mejores salmos y son los del desierto. Entonces ahora David ya es rey, pero no hay paz. Hay guerras que él tiene que llevar y él tiene que cuidar a estos hombres cuando van a batalla para que regresen con sus familias. Es mucha responsabilidad. Y David ha desarrollado un corazón que sabe responder a Dios. Entonces, ahí quedó. Ya vamos a estar viendo en próximos capítulos cómo se fue ya estableciendo, tomando pasos para ya, ¿qué es un gobierno? Poner en orden muchas cosas. Y es interesante, delante de todos estos líderes de las 12 tribus de Israel, consulta, y ahora en capítulo 6 va a decir, vamos a subir el arca a Jerusalén. Altar y arca por fin juntos, otra vez, después de 50, 60 años quizás. Nomás piensa lo que eso representa para una nación. Su misma adoración está fragmentada. Entonces David dice, no, aquí esto es lo que vamos a hacer. Vamos a servir a Dios. Mírenme cómo lo hago. Entonces, ¿qué dice Pablo? Siglos y siglos después a los corintios. Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Eso es, y decirlo ya es una invitación a crítica, pero lo dice. ¿Por qué? Porque dice, porque yo ya aprendí a hacerlo y quiero que todos puedan. Entonces David dice, yo ya aprendí a servir a Dios y ustedes ya van a aprender también. Entonces toda la nación entra en una época dorada, el mejor tiempo de su historia hasta la fecha fue durante la vida de David. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el desierto, gracias por 7 años de ya no tener enemigos, pero todavía no tener muchos amigos. Y David en paz, pero no donde tiene que estar, que hay un lugar más alto que Hebrón, que él tiene que conquistar todavía. Y él tiene que hacer una fortaleza en el mero corazón geográfico de su país. Y hacer la mirada de todos hacia ti. Eso es mucho, Señor. Y nosotros quizás no tengamos una misión tan delicada y tan gloriosa, pero necesitamos, Señor, saber dónde está nuestra ciudadela, por dónde y qué camino subir, consultar contigo, Señor. No olvidar nunca las lecciones en la escuela de Dios allá en el desierto. No olvidar nunca lo que nos hablaste en la cueva de Adulam. No olvidar nunca las cenizas que encontramos en Siclag y las familias secuestradas. No olvidar tu fidelidad. No olvidar tu paciencia. No olvidar tu palabra, Señor. Y aquí nos presentamos una vez más. Señor, enséñanos tus caminos. Y danos ese corazón que sabe responder a ti. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.